Estás a punto de comenzar un viaje sonoro a través de los diversos estilos del jazz, síncopa, improvisación y vanguardia en una misma sesión. Esto es Solo Jazz. Bienvenido. Muy buenas noches, bienvenidos a Solo Jazz, ya estamos aquí listos para acompañarlos en esta hora. Alberto González en controles, yo soy Sara Valenzuela. Y bueno, hoy tenemos un programa especial que ya por ahí anunciamos en redes. Y vamos a estar charlando en unos minutos con Iraida Noriega sobre un proyecto maravilloso que recién presentaron el año pasado. Y que bueno, este año será el que quizá puedan estar haciendo más presentaciones en vivo. Y es un disco muy ambicioso, que en realidad es como un libro, disco, es como un objeto muy lindo en el que pues vienen estas 9 piezas, que es un viaje, la verdad, el proyecto. Por ahí Iraida me estuvo contando de todo el proceso, y la verdad es que pues que son versiones, en algunos casos, de piezas que ya había grabado Iraida, pero esto es maravilloso porque es con una, pues con una gran orquesta. Y quiero leerles un poquito sobre Luminosa. Dice: es una criatura aparte, así la siento, así la vivo. La veo peregrinando desde otra esfera para tomar aliento de vida a través de las venas del arte. Música, poesía y pintura. Es ella, como lo fue el Altazor para Huidobro, la que ha ido marcando los pasos y tejiendo las redes de artistas que la hacen caer de un mundo etéreo al mundo encarnado de la condición humana, para saber del amor, el abandono, la ausencia, la añoranza, el origen, la naturaleza, la sombra, la inocencia y al final preguntarse si es que amar es aprender a caminar esta vida. Llevarse la certeza de que el mundo cambia si dos se miran y se reconocen. Luminosa es voz de tiempos diversos, y buscó en Abraham Barrera y en mí una suerte de barca para atravesar estas esferas y así entregar un sonoro y colorido universo poético y visual. Ella es Luminosa. Y bueno, vamos a estar platicando sobre todo el proceso creativo y también pues esta idea que tiene que ver también con la pintura, con... Bueno, es que tiene que verlo. Si están viendo esto en Facebook Live o algo... No tenemos Facebook Live, ¿no? Pero tenemos la página... Sí, bueno, al rato les muestro esto, pero es una edición además muy, muy limitada. Y vamos a escuchar una primera pieza que se llama Luz en tus ojos, y enseguida ya charlamos con Iraida. Bienvenidos. La luz que quiero es la de tus ojos.
sin que me muera. Dime por favor cuál es la noche que no tiene el color de tu mirada, no. Cuál es el sol que tiene y es tan solo y no la sensación de que me llamas. La única luz que quiero es la de tu sol.
Solo jazz, sonoridades impredecibles. Solo jazz, de lo clásico a la vanguardia. Ya estamos de regreso con este funky que está perfecto para poder entablar esta charla con mi querida Iraida Noriega, que está en la línea. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás?
Pues feliz de tenerte aquí en esta frecuencia y para platicar de un proyecto que está maravilloso. Y bueno, ya pusimos una pieza, pero pues antes que nada quiero que nos cuentes de dónde surge este proyecto que es súper ambicioso y que sé, porque me lo has contado, que fue todo un reto.
Pues mira, pues yo creo que surge de las ganas y el deseo de llevar a cabo esas cosas. Y que cuando uno está soñando, uno no se digo, yo no me pongo a pensar en las vicisitudes que va a ser, sino que más bien como
hasta el final
de que suceda, ¿no?
Claro.
Y pues en realidad fue como todo por... Mira, la historia es que con Abraham Barrera estábamos tocando en Los Ángeles el proyecto de su disco del Quinteto de Ensueño. Uh-huh. Y entonces Abraham es de esos vatos que se va a las tiendas y se compra 20,000 discos y se vino a mi cuarto y me dijo, güey, tienes que oír este disco de Billy Childs, que no sé qué es, que es un disco precisamente como de orquesta.
Sí.
Y yo le dije así como casual de, uy, estaría bien chido que un día hiciéramos eso. Y entonces le dijo, o como que le dije, bueno, te voy a preparar como la, digamos, la guía poética, eso es todo el asunto, que todo se hizo en función de los poemas y de la temática poética. Entonces yo como que le armé un archivo de estos son los poemas, temáticamente se reúnen por aquí, por aquí, por allá. Uh-huh. Y entonces Abraham se sentó como a hacer atmósferas y luego vino a mi casa, empezó a tocar las atmósferas. Yo iba escuchando y le decía, ah, claro, este es este. Y entonces empecé a palomear como las ideas melódicas. Y luego ya me senté yo como a darle forma a eso, ¿no? A las estructuras, como decir, okay, esta onda le damos cuatro vueltas para que quepa este poema y luego aquí este y así. Y mira, la verdad es que ya lo demás no sé bien ni qué pasó, como suele ser el caso. O sea, que ya más bien le vas fluyendo y vas como siguiendo el hilito. Pero creo que todo fue más bien como pues las ganas de poder armar algo con ese lenguaje de orquesta, con esa sonoridad y con ese approach, que no es precisamente un approach jazzístico, sino pues no sé, como más más programático, más cinematográfico incluso, ¿no?
Sí, y aparte está todo este apoyo de la parte visual, que no sé si desde un principio se pensó que fuera también como este pequeño arte objeto, ¿no? Con estas ilustraciones, con estas acuarelas que quedó lindísimo, es un disco libro.
Fíjate que es muy loco porque en realidad al principio no estaba planeado eso, pero cuando yo armé la primera carpeta del proyecto en la onda de presentarlo al Fonca y así, Lorena me había regalado un cuadro que es una de las imágenes que está ahí. Uh-huh. Y entonces me lo regaló y yo le dije, oye Lore, ¿me dejas usar esta imagen para esta carpeta que voy a hacer del proyecto? Ah, sí, claro, no sé qué, no sé cuánto. Y luego hubo un concierto, o sea, como en toda esta onda preparatoria,
sí,
que hicimos en Fundación Sebastián y que Lorena pudo como exponer cuadros. Y entonces por ahí en el trayecto se fue como, ella se fue involucrando más con la música y la música le fue provocando como crear más imágenes. Y entonces pues obvio, ya era así de, bueno, obvio, si tenemos toda esta obra, pues hay que hacer un libro, o sea, es perfecto porque está la poesía que hay que darle su lugar en el papel, o sea, más allá de las letras o de la música, hay que darle su lugar en el papel a la poesía. Está toda esta cuestión pictórica tan súper bonita que es reflejo de también este viaje. Y pues la verdad es que se fue como poniendo todo el grado de complicación también, ¿no? Ja.
Sí.
Pero bueno, la verdad es que si tú y yo o cualquiera de nosotros nos preguntara, o sea, nos pusiéramos por enfrente todas las complicaciones para hacer las cosas, no haríamos nada, ¿no?
Sí, yo creo que eso hasta el final, ¿no? Que haces ya un recuento de por dónde tuviste que pasar y es cuando dices, no lo voy a volver a hacer.
Y más sin embargo, 6 meses después, ¿qué onda, Sarita? No, ya estoy haciendo unas canciones y un video y no sé qué y no sé cuánto.
Sí, pues así pasa, como que no mides, pero qué bueno que uno siga con las ganas de seguir haciendo cosas. Y también quería preguntarte, ¿cuál sería como el hilo conductor o cómo escoges los poemas? Sé que hay también, pues no sé, hay incluso temas tuyos, ¿no? Pero también hay los poemas son de diferentes autores. ¿Cuál sería como el criterio para escogerlos?
Fíjate que, no hay ningún criterio pensado para el proyecto, sino que yo tengo un cuadernito en donde cuando leo algo que me gusta y que siento que es como, ah, no quiero que se me olvide esto que leí porque me conmovió, me tocó. Entonces yo tenía un cuadernito en donde tenía todas esas cosas apuntadas y en realidad lo único que hice fue como empezar a darme cuenta que había como temas, ¿no? O sea, como el de ausencia, todo este rollo de hechicera que es como muy poeta, poetizas y el viaje femenino y, ¿no? Entonces como que en realidad no es que yo dijera este es el criterio, sino que eran los cachitos de cosas que tenía en mi cuadernito y que me hicieron todo el sentido una vez que me senté justo, ¿no? A darme cuenta que había como, pues como temas, ¿no?
Sí, claro, que te movían, ¿no? Que de alguna forma sentías que podían quedar bien para este proyecto. Y me decías que al principio fue juntarte con Abraham, me imagino, piano y voz, pero luego viene toda la chamba de orquestación que hace Abraham, ¿no? Que también debe haber sido todo un viaje para él, que no es nada fácil.
Pero el güey, mira, para mí, yo me hubiera aventado por la ventana, pero para el güey, ¿sabes por qué? Le es como bien natural y él tiene como una cosa con su música, como que el güey no se pregunta, no se hace demasiadas preguntas, sino que así como lo hace, lo pone. Y es muy loco porque en realidad, o sea, cuando hacemos la versión en piano, prácticamente todas las líneas melódicas ya estaban tejidas, lo demás ha sido como agarrar y decir, esta melodía la va a agarrar esta familia y la voy a completar, que para mí ha sido como una clase de orquestación, porque es un poco entender que ya tenía él como muchas melodías como planteadas, sí. Y luego es la decisión de cómo combina ciertos instrumentos para generar ciertas y determinadas sonoridades. Por ejemplo, en Hechicera, toda la intro es la mano izquierda de Abraham hace ca, 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 y entonces él agarra y dice, lo voy a poner en los trombones y los cornos, ¿no? Entonces es justo como, para mí fue un poco entender lo que estaba haciendo en el piano, cómo decide combinar tímbricas para generar ciertos colores específicos. Claro. Pero haz de cuenta que el güey, o sea, se sienta y lo hace así como bien fluido, o sea, tiene una capacidad y una creatividad como bien libre y bien fluida y bien, no se azota y solo va y lo plantea y lo tira, ¿no?
No, pues qué maravilla. Es un gran pianista, pero bueno, también es toda una chamba, ¿no? El hacer el arreglo y orquestar. Porque además estoy viendo que bueno, hay una banda base que son varios cómplices musicales tuyos, ¿no? Como Aarón Cruz en el contrabajo, está Tavo, ¿no? Con quien también colaboras mucho. Pero hay toda una orquesta, ¿no? De una serie.
Sí, o sea, es como una versión pequeña, por eso se llama orquesta de cámara. Es como la versión pequeña de la orquesta sinfónica, pero están todas las familias. Sí. O sea, las familias de metales, es decir, trompetas, trombones, cornos, las maderas, oboes, clarinete bajo, flautas, doble flauta, cuerdas, que está toda la sección, o sea, es decir, primeros violines, segundos violines, violas, chelos, y contrabajo, aparte de Aarón como sección rítmica, como la parte grave, ¿no?, contrabajística. Entonces, pues sí, es un súper viaje.
Oye, y esto lo presentaron ya en México, ¿no? Así, o sea, sé que vas a tener una presentación, pero ¿esto con toda la orquesta se presentó?
Hicimos una presentación que fue más como para poder capturar la esencia del proyecto y poderlo presentar al Fonca, para que nos dieran la beca.
Claro.
Pero, pues sí nos gustaría hacer un concierto con orquesta. Lo que pasa es que sí requeriría como de muchos ensayos, por lo menos unos 8 ensayos,
claro,
para que quede todo chido, y luego no siempre, pues como que no siempre hay esa onda, ¿no?, de dedicarle el tiempo que requiere la música, pero bueno, ya veremos si en el camino eso se nos va poniendo de pechito.
Oye, ¿te parece si vamos con una pieza y volvemos contigo?
Sí, claro, por supuesto.
Escuchamos ya Luz en tus ojos, no sé cuál quieres que escuchemos ahora.
¿Sabes cuál está bien padre? Aparte, es de las que tiene como más formato de canción. Es un poema de Sabines que se llama Los Amores.
Ah, claro.
Y que en el disco El Caracolito hace unos años yo como que justo hice una versión pensando un poco en los danzones estos de Márquez en 5/4. Hice esa versión y luego ya tenemos ahora esta versión orquestada que aparte Abraham un poco lo lleva como a este viaje de Medio Oriente, siendo que Abraham es de ascendencia árabe y
sí.
Entonces como que está bien, ese me gusta mucho. Primero porque pues, el poema, sí siento que es un poema que resuena así cañón,
sí.
Pero aparte todo el viaje de orquesta, Medio Oriente, está buena onda.
Pues vamos a escucharlo y volvemos contigo. Tú dinos si quieres que te volvamos a llamar o nos esperas en la línea.
Pues como ustedes quieran, ¿eh?
Pues bueno, nos esperas en la línea y escuchamos esto. Puedes escucharnos también en internet.
Órale, pues.
Ok, ahorita volvemos con Iraida.
Thank you.
callar. El amor es el silencio más fino, los amorosos callan. El amor es el silencio más fino, el más tembloroso, el más insoportable.
Los amorosos
los que abandonan son los que cambian, y los que olvidan son los que cambian, y los que olvidan.
Música espontánea para tus oídos. Estás en Solo Jazz. Síncopa nocturna en el 104.3. Solo Jazz. Ya estamos de vuelta y tenemos otra vez a Iraida Noriega en la línea. ¿Por ahí estás? Oye, pues gran versión esta de Los Amorosos, de estas nueve piezas que tiene este material, pues que es una gran apuesta porque implica diferentes disciplinas y bueno, ya estábamos platicando de toda esta complejidad, ¿no?, que conlleva. Y me gustaría preguntarte sobre el evento que van a tener pronto, que sé que no es con toda la orquesta, pero sí es una instrumentación distinta.
Pues mira, en realidad lo que va a suceder es que vamos a hacer, como parte de nuestro compromiso con el Fonca, uh-huh, una presentación del disco en, digamos, en la célula básica, que es piano y voz.
Sí.
Pero va a ser un concierto interactivo en el sentido de que, por un lado, Lorela va a hacer una exposición de algunas de las piezas, sí, digamos que lo vamos a hacer en Fundación Sebastián, y que es un lugar tipo, pues eso, ¿no?, como museo, uh-huh, ¿no? Y por otro lado, a lo largo de la campaña de Luminosa, hicimos muchos videos que trabajé con mi hermano, que tengo la buena fortuna de tener un hermano talentoso videasta.
Sí.
Y entonces, pues en el concierto, en momentos, vamos a estar tocando y más bien solo vas a estar viendo el video, que el video, pues es un bonito recorrido de los cuadros, como que se mete muy a profundidad en detalles, que eso, que solo teniendo el cuadro enfrente puedes ver así como, pues ciertos detallitos, ¿no?, de simbólicos por ahí. Entonces, pues esto va a suceder ahora el 28 de febrero acá en Fundación Sebastián a las 8 de la noche.
Pues muy bien, si la gente que nos está escuchando va a ir a la Ciudad de México o nos están escuchando en línea, no se lo pierdan. Bueno, hablando de otros proyectos, porque de pronto hay cantantes que se encasillan, ¿no?, como en un solo estilo, pero tú eres alguien que ha tenido un desarrollo muy ecléctico, porque, bueno, yo te he escuchado cantando prácticamente todo. Creo que rancheras no, pero seguro.
Ah, pero ahorita estamos haciendo nuestro proyecto mexicano.
Ah, claro, exacto. Pero bueno, ha sido interesante ver todo ese desarrollo, ¿no? Desde tu primer disco hasta todo lo que has hecho con la Groovy, las colaboraciones que has hecho, ¿no? Justo ahorita también estaba escuchando el spot de Armando Curiel, que es un baterista.
¡Ay, sí, exacto!
Que colaboraste, que hiciste unas cosas lindísimas, lo va a presentar la próxima semana. Y bueno, ¿qué te faltaría hacer o qué hay que no has hecho que tengas ganas de desarrollar en algún momento?
Pues mira, en realidad lo que pasa es que hay cosas que no he podido como registrar y uh-huh, que me gustaría por lo menos que quedara algo. Entonces, de las veces, o sea, tengo como un proyecto de puro looping,
uh-huh,
que digo, lo he, por ejemplo, lo hice cosas de looping en el bestiario, obviamente con Alex Otaola, ¿no? Pero en esta onda más como de canción, sí, en el mundo looping, pues estoy con ganas de ver si puedo registrar eso. Y, por ejemplo, ahorita el proyecto este de Mexicanista, que es precisamente música mexicana, pues como eso, como arreglada para el formato más yacero, uh-huh, pero con este espíritu mexicanista también tenemos ahí unos cuantos arreglos que me gustan y que, pues que quiero ver si quedan registrados, no sé si en un disco, pero por lo menos en una live session. Y, o sea, más en esa onda, pero pues todo bien.
Yo creo que el formato de live session ahora está como muy, muy en boga, porque finalmente la gente escucha más música ahora en YouTube, les gusta ver el video, y creo que es una forma de acercar a la gente a esa experiencia en vivo, ¿no? Quizá los discos, ojalá no desaparezcan, pero creo que la forma de escuchar la música ha ido cambiando también mucho.
Te voy a decir, a mí también la onda de la live session, o sea, por ejemplo, que de repente ves una banda que no sé qué, y ves la página increíble, y todo increíble, y unos videos increíbles, pero que dices, güey, a ver, quiero ver a qué suena eso
en vivo.
Así pues, ajá, ¿no? En vivo y sin cosas, o sea, conectados a sus amplis y a ver qué es lo que pasa.
Claro.
Y yo en ese sentido sí creo que también, precisamente porque ya la música se merca de muchas maneras que no necesariamente tienen que ver con la música,
sí,
está padre regresar a ese lugar en donde escuches a la gente tocar en su versión más acústica. Digo yo, igual y porque estoy ruquita, pero a mí eso me gusta.
Ay,
más.
Ay, ay.
No, pero quiero decir, me entra como la nostalgia de...
Sí,
ahí,
claro.
O sea, como de ver, ¿sabes? Las cosas en su esencia. ¿No? Cuando ves estos conciertos del Tiny Desk que están ahí armados con sus amplis y como así sin cosas, pues como que hay algo muy lindo de eso, ¿no?
Sí, de pronto creo que hubo una época en la que había sobreproducción o unos discos que luego en vivo ni se podían reproducir a menos de que pusieras todo con máquinas. Y creo que está bueno el volver a eso. Justo hace ratito estaba por aquí Eli Guerra, que hablaba de eso, ¿no? De su gira que está cerrando, esta que se llama El Origen, con Nico Santella, que también es un gran colaborador tuyo. Y que sí, era, sí, pues volver a eso, ¿no? Al desnudar las canciones y volver a la versión más básica, más primaria de cómo surgen.
Exacto. Yo creo que esa es la parte que está haciendo que las live sessions ahorita todo el mundo nos den ganas de verlas y de hacerlas, ¿no?
Claro.
Porque siento que es como una manera muy transparente de plantearte y de plantear las cosas.
Sí, totalmente. Por ejemplo, a mí me gusta mucho cuando tú estás sola con el piano. Creo que también es una faceta muy bonita de toda tu carrera. Que creo que no has grabado un disco tú sola con piano, ¿no?
No, me da miedo.
No, deberías de hacerlo porque suena muy bien.
Bueno, ahí igual en algún momento.
Mira, luego a ti te da miedo, pero luego te avientas. Como aquella vez que decías, es que yo no puedo cantar rock cuando te invitaron a Frankenstein. Ay,
pero también contemos nuestro auditorio.
Contemos la anécdota. Claro,
la
es que
yo le contar a todos la verdad.
Cuéntales la verdad. ¿Quieres contarla tú o la cuento yo?
Cuéntalo, okay. Está buenísimo.
Bueno, cuando hace que 8 o 9 años, una cosa así fue esto de Frankenstein con José Force, invitan a Iraida para que haga el papel principal, ¿no? Entonces Iraida me habla y me dice, ay, es que estoy muy preocupada porque pues el público de José son rockeros y yo no soy rockera y me van a buchear y bla, 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 te morías de miedo. Digo, no, hombre, todo bien. Además, o sea, lo único que va a pasar es que te tienes que dar unos besos con Hugo, que es el protagonista.
Y, no, pero...
¿Qué más
te... Y luego me dijiste de... Güey, pero realmente yo hubiera pensado que lo que se acaba de onda era el desnudo y yo.
Exacto. Nunca me hablaron de eso. Sí, fue muy divertido, me reí mucho y porque sí te sacaste de onda, pero... Bueno, sí saliste un poco en paños menores ya después, ¿no? O eso era en
bueno, pero
en Orlok.
Bueno, pero son menores de esa época.
Sí, que claro, que tapan bastante. Sí, fue muy divertido. Y la verdad es que cuando, déjame te digo que cuando llegaste al ensayo, porque nosotros veníamos ya ensayando, pues los que estábamos en Guadalajara, y cuando tú llegaste al ensayo, tu primer ensayo aquí en con todos, nos dejaste con la piel chinita cuando empezaste a cantar, porque fue como que te apropiaste el personaje y además te metiste en ese mood más hacia el rock, ¿no? Que le tenías miedo, pero lo hiciste increíblemente.
No, la verdad es que yo no termino de agradecerle a la vida esa experiencia por varias razones. En la carnal de todavía más cercano contigo y con Hugo y con José y Vera y demás.
Claro.
Pero aparte como que siento que esa plataforma un poco me... O sea, de pronto fue así de, pues, ¿quién dijo que uno es? O sea, esta,
exacto,
como esta necesidad que tenemos de encasillarnos, uh-huh, porque nos han dicho que somos esto o aquello. y de pronto darte la oportunidad y descubrir que tienes otras cosas y que aparte gusta, o sea, que se siente bien y que sí, es como hasta liberador y chido, ¿no?
Sí, por eso te digo que sí te avientes a hacer eso del piano y la voz y otras cosas que yo sé que siempre se te están ocurriendo. Y también vamos a hacer un canal de YouTube, ¿verdad?
Pues tengo un canal ahí ya caminando en donde he tratado de organizar los, pues los videos que tengo, porque con la Groovy hemos trabajado varias cosas, o sea, hay un par de cosas como tipo más videoclipseras, de repente con la Big Band tengo algunos videos, de lo de Luminosa trabajamos varios. Pues como que ya me metí a mi canal a medio organizarlo, en algo de cancioncitas, ¿no? Entonces como que he tratado de medio organizar la cosa visual o de video de los proyectos, ¿no? También sí, para, pues, para tener organizada la ecuación.
Pero aparte tenemos que hacer tú y yo ese canal que hemos platicado.
Ah, güey, sí, por favor, yo sí ya quiero.
No voy a decir mucho, pero van a ver, va a ser una gran sorpresa.
Y solo va a provocar mucha alegría.
Sí, porque teníamos un grupo, ¿te acuerdas? Que no voy a decir el nombre completo porque a lo mejor suena altisonante aquí al aire, pero era Las Orquídeas Susurrantes y algo más que surgió.
Exacto.
Era muy punk, pero algún día lo vamos a revivir.
Lo tenemos que hacer. De verdad, mi ser necesita ese tipo de terapia en este momento.
Lo vamos a hacer seguramente. Y bueno, pues ha sido un placer platicar contigo. Que te vaya bien. No es cierto.
Que te vaya bien.
No es cierto. Iraida, siempre me da mucho gusto platicar. Ojalá vengas pronto a Guadalajara. Sé que estás ahorita metida dando talleres y con un montón de proyectos, pero date una vuelta, que acá se te quiere.
Sí. Bueno, o tú, mana, ven acá a tocar.
Sí me voy a ir, ahora lo verás.
Eso.
Oye, y dinos tus redes sociales para que la gente también pueda buscar todo esto de Luminosa. Que, bueno, no te pregunté, ¿dónde se consigue el Luminosa físico?
Mira, el Luminosa físico lo está distribuyendo Urtex. Ajá. Y entonces sé que, que en el transcurso de ahorita, entre ahorita y marzo ya llega a todas las tiendas.
Uh-huh.
Por días de mientras también lo pueden comprar vía Urtex Online.
Uh-huh.
O también pueden como pues escribirme y vemos de qué manera. Por ejemplo, cuando hice la fondeadora,
sí,
pues digo, se los mandé vía DHL y eso. O claro, sea, hay maneras de hacerlo.
Sí, seguro.
Y pues redes sociales todas son con mi nombre, Iraida Noriega. En el Facebook tengo una página, iraida-noriega.com, que ahí se pueden asomar a ver todo. Y pues en esta onda del Instagram y de Twitter también ahí estoy, Iraida Noriega. Creo que la de Instagram es Iraida Noriega 1, porque pero alguien hizo una, la verdad no sé qué.
Está raro que haya otra Iraida Noriega, pero puede pasar.
No, alguien lo hizo, pero no sé cómo. O sea, cómo escribirle, o sea, cómo pedirle que la cierre.
Oye, soy yo. Exacto.
Pero está chido, pero ahí estamos en comunicación.
Buenísimo, pues te mando un gran abrazo. Sé que tienes una clase ahorita a las 8, así que ya te dejamos para que te prepares.
Carita, te quiero mucho.
Yo también te quiero mucho, te mando un gran beso y vamos a despedirnos con algo más. ¿Qué te late que pongamos?
Ay, pues sabes que una que me gusta mucho y me gusta mucho lo que dices, una que se llama La Curva del Camino.
Ok.
Que es la última del disco y que es un poema de Pessoa que en corto lo que dice es: ¿para qué estamos especulando y futureando? El momento presente es lo que cuenta. Y me gusta mucho como me la canto a mí misma para acordarme de no estar en clavazones y se las comparto.
Perfecto, una muy buena sugerencia en estos días.
Ya te cabe.
Te mando un gran abrazo.
Yo también.
Chao. Pues ahí estuvo Iraida Noriega. La verdad es que es una gran y talentosa cantante y este disco de verdad vale la pena que lo escuchen. Está en Spotify, pero si tienen la chance de adquirirlo físicamente es una belleza. La verdad es que es un trabajo muy, muy bonito. Y pues también quiero recordarles que hoy estábamos sorteando boletos para el concierto de Chanel Jones y su cuarteto. Fíjense que no tiene nada en Spotify ni en iTunes, pero es una cantante que está muy apegada al programa de Lincoln Center y que ha hecho pues una carrera reconocida en Nueva York en el R&B y en el gospel. Y va a estar aquí el próximo 28 de febrero y en pusimos la publicación en Facebook. A ver, si quieres, Alberto, dime dónde paro y decimos quién se lleva un pase doble. José Aro Moreno, te llevas un pase doble. ¿Y otro más? José Aro, no, gracias. No, Tania Muñoz Treviño. Entonces ahí va, Tania Muñoz Treviño y José Aro Moreno se llevan pases dobles para este concierto. Y la semana que viene vamos a tener a Armando Curiel para platicar con él de este concierto, presentación de su álbum Familia, que va a ser en el Teatro Vivian Blumenthal el 20, y vamos a estar sorteando también cortesías para que estén pendientes. Y mañana los esperamos en el Chango Vudú. Tenemos sesión con Mark Fabricator y su trío, con Jonathan Barocio y con Rodrigo Barbosa, un trío que suena increíble. Y además se van a quedar a dos sets más para que tomen la noche larga de jazz desde las 7 de la noche, que empezamos la sesión, y luego por ahí de las 9 y media vuelven a tocar ahí en Chango Vudú, que está en la calle de Bruselas 34, casi esquina Libertad. Yo creo que cerramos con esto ya, ¿verdad? Cerramos con esta pieza que nos dijo Iraida, La Curva del Camino, y pues sí, no hay que clavarse, sino solamente en lo que pasa hoy. Pásenla bien, buena noche, gracias Alberto, soy Sara Valenzuela, nos despedimos.
Más allá de la curva del camino, tal vez haya un pozo, un castillo. Más allá de la curva del camino, la continuación a otro destino. No lo sé ni pregunto, no lo sé, no es mi asunto. Solo miro la curva antes del camino. Solo miro la curva antes del camino. Si hay alguien más allá de la curva del camino, que se preocupen ellos por aquel destino. De nada servirá andar averiguando, de nada servirá andarse asomando hacia lo que no veo, hacia lo que no puedo, que solo importa el lugar presente. Este camino, este camino. Estar aquí.
Esto fue Solo Jazz, sonidos para oídos eclécticos. Una producción de Sara Valenzuela para Radio Universidad de Guadalajara. Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche, aquí en el 104.3. Hasta entonces.